con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Esta noche, la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar. Y vamos a buscar en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Y hoy voy a comenzar una enseñanza hablando de una palabra muy, como una palabrita que no le gusta a mucha gente, que es disciplina. Esa palabra, mucha gente detesta esa palabra, especialmente mientras más disciplinados sean, más la detestan. Pero la palabra nos enseña que nosotros necesitamos disciplina. Cuando usted oiga la palabra disciplina, no piense que estoy hablando de castigo. Sáquese eso de la mente. Mucha gente, cuando oye la palabra disciplina, cuando dicen que Dios disciplina, lo que piensan es en cosas malas. Pero no es eso a lo que yo me refiero. Pero todo creyente necesita disciplina. Y ahí es donde a nosotros nos da mucho trabajo tratar de disciplinar a personas que no quieren ser disciplinados. Y eso pues cuesta mucho trabajo. Jesús le costó trabajo y me cuesta a mí, le cuesta a todo el que está tratando de llevar el Evangelio. Una de las cosas que encontramos en la Escritura es que Jesús enseñó y dijo, id y haced que creyentes. Eso no fue lo que dijo. No dijo creyente, dijo discípulos. Algunas veces la iglesia ha fallado en hacer discípulos. Han hecho creyentes, pero no discípulos. Cuando yo me refiero que han hecho creyentes, que han enseñado a la gente a creerle a Dios por cosas materiales, por cosas que necesitan, pero no le han enseñado a ser discípulos de Cristo, a ser discípulos del Señor. Discípulo es una persona que aprende de su maestro. Pues no tan solamente aprende, sino que practica lo que aprende. Ese es un verdadero discípulo. Y lamentablemente en todas las iglesias, incluyendo esta, hay gente que nunca han llegado a ser discípulos, sino solamente creyentes. Y se necesita ser discípulo. Para tú poder participar de todo lo que Dios tiene para ti, tú tienes que ser un discípulo, tienes que dejarte disciplinar por Dios y su palabra. Cuando aprendemos algo de la palabra de Dios, tenemos que ponerlo en práctica, aunque no nos guste. Cuando tú lo pones en práctica, ya tú estás siendo disciplinado. Cuando tú no quieres practicar lo que Dios enseña, pues ya te conviertes en un rebelde. Te rebelas en contra de lo que Dios dice, lo que Dios te enseña, y haces lo que a ti te dé la gana. Y tenemos muchos cristianos que vienen a la iglesia que viven de esa manera. Ellos viven lo que les da la gana, no son discípulos de Cristo. Ellos viven el Evangelio a su manera, quieren que Dios se amolde a su vida, pero ellos no se amoldan a lo que Dios dice. Y Jesús dijo bien claro, aquel que oye mi palabra y la hace, ese verdaderamente es mi discípulo. Y por eso es que tenemos mucha gente dando tropiezos dentro de la iglesia, porque no se dejan discipular, no dejan que la palabra los discipule. Ellos dicen, en la Biblia dice eso, pero yo hago esto, yo creo esto. Y mientras una persona esté de esa manera, pues no es un discípulo, solamente un creyente que viene a la iglesia, y muchos se convierten en personas religiosas, pero nunca han sido discípulos. Nunca se han dejado discipular por la palabra de Dios. Nunca han sido obedientes a lo que Dios enseña. Y ellos viven su evangelio. Ellos viven a su modo y no conforme a lo que la palabra enseña. Pero si verdaderamente nosotros queremos fluir en el favor de Dios y en la bendición de Dios, tenemos que ser discípulos. Y el discípulo tiene que aprender a ser disciplinado en su vida. Y la disciplina consiste en muchas cosas, las cuales tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. Una de las cosas que Jesucristo predicó y enseñó y les dijo a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando le dijo niéguese a sí mismo, es que te niegues a hacer lo que tu voluntad y empieces a hacer la voluntad de Él. Cuando te dice toma tu cruz, lo que te estás diciendo es niégate a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Tenemos mucha gente que no se niegan a sí mismo, por eso es que no hacen la voluntad de Dios. Ellos hacen lo que les da la gana, viven a su modo, le sirven a Dios de una manera chapucera, cuando haya tiempo, cuando se me ocurra, cuando tenga alguna necesidad. Mucha gente viene a la iglesia para ser suplidas sus necesidades, no para ser discipulados y ser obedientes a Dios. Y yo lo he visto. Personas que no se dejan disciplinar por Dios. Ok, en Proverbios capítulo 15, verso 32, dice: El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Aquellas personas que no les gusta ser disciplinados, que no les gusta que se le corrija, son personas que menosprecian su alma. No crecen, no se desarrollan. Es como el hijo desobediente que no acepta disciplina, que no acepta corrección, pues se cría salvajemente. Y eso tiene sus consecuencias, ¿sí o no? Como dice el dicho por ahí, el que no coge consejo no llega viejo. Y mucha gente no ha llegado a viejo por no haber cogido consejo. ¿Sí o no? ¿Sabe cuántas miles y miles de personas jóvenes han muerto por no coger consejo? No han vivido, no llegaron a vivir la vida. Se dedicaron desde pequeños a ser desobedientes, luego se convirtieron en delincuentes y perdieron la vida. Y no por falta de consejo. Porque el consejo, aunque no te lo den en tu casa, lo ves lo puedes oír por televisión, lo puedes ver en el periódico. Cuando alguien, sea quien sea, que dé un consejo de que algo que no debes hacer, que te perjudica, y eso se convierte en un consejo. Que tú o los recibes o los rechazas. ¿Sí o no? Y mucha gente rechaza el consejo, se rechaza la disciplina, y por eso es que siempre están dando tropiezos. Y aún dentro de la iglesia usted encuentra personas que no se dejan disciplinar. Ellos viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana. Y a mí el pastor no me tiene que venir con WhatsApp porque yo hago lo que me da. Ah, sí, pues atente a las consecuencias. Toda mala acción tiene una consecuencia. ¿Sí o no? Si, por ejemplo, yo estoy dando un sermón o una enseñanza de andar en el amor de Dios y amar incluso hacia tus enemigos y todo eso, y tú dices, no, pues eso lo dice la Biblia, pero yo aquel me hizo esto y yo voy a seguir peleando con él y le voy a guardar rencor y le voy a guardar odio y si le puedo hacer mal, le hago mal, tú no estás recibiendo disciplina, tú estás haciendo lo que te da la gana, eso tiene sus consecuencias, aunque vengas a la iglesia. Amén. Un discípulo no es una persona que viene a la iglesia. Un discípulo no es una persona que participa en la iglesia. Un discípulo no es una persona que canta y alaba en la iglesia y hasta participa en cualquier cosa de la iglesia, en trabajos de la iglesia. Un discípulo es aquel que se deja discipular, que aprende y lo pone en práctica. ¿Cuántos me están siguiendo? Mucha gente piensa que ser discípulo de Cristo es solamente creer en Él, creer en su existencia. Hay mucha gente que cree allá afuera de que tan solamente por creer que Dios existe, ya tienen todo hecho. Yo creo en Dios. A Dios no le interesa que tú creas en Él. A Dios le interesa que tú le creas a Él. Porque el diablo cree en él. El diablo tiene más evidencia que nosotros de la existencia de Dios, porque ha estado en su presencia. Ninguno de nosotros hemos estado en su presencia. Le servimos por fe, ¿sí o no? Creemos en Dios por fe. Ninguno de nosotros lo ha visto. Usted me puede decir, bueno, pero yo lo siento, que sí, esto, pero ninguno de nosotros lo hemos visto. Creemos por la fe. Pero el diablo lo vio, el diablo estuvo con él. Y eso de nada le sirve. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero no obedecen. Y así es la creencia de muchos cristianos. Ellos creen en Dios, pero no le obedecen. Y Dios no desea que tú le creas así por creer de su existencia, sino que le obedezcas. Él desea más la obediencia que cualquier sacrificio que tú puedas hacer por él. Hello, incluso venir a la iglesia. Dios anda buscando gente obediente. Porque una persona obediente es una persona que se está dejando discipular. Es una persona que está aprendiendo de Dios y lo está poniendo en práctica. Por eso es que muchos cristianos que encontramos dentro de la iglesia nos sacan el pie de plato, porque no son disciplinables. Ellos viven como les da la gana. Ellos tienen un evangelio personal. Tú les dices, mira, la Biblia dice esto, no, yo creo así. Mira, la Biblia dice que te congregue. No, no, pero yo no tengo tiempo. Ah, pues fastidiate entonces. ¿Sí o no? La Biblia dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero hay gente que está allá afuera que no visita la iglesia y se creen que son cristianos por tan solamente creer que Dios existe. Y se van a dar una sorpresa porque no son discípulos de Dios. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Esto es bien importante porque hay mucha gente que vive una fantasía, solamente lo que viven es una religión. Y cualquiera puede vivir una religión. El mundo está lleno de religiones. En la India nada más hay 300 millones de religiones diferentes, de dioses diferentes, de deidades diferentes que la gente le sirve. Pero Dios demanda disciplina entre el pueblo de Dios. ¿Amén? Una persona que es discípulo se tiene que dejar disciplinar de Dios. ¿Y cómo Dios nos disciplina? Por medio de su palabra. Y nosotros corregimos y entramos en disciplina cuando somos obedientes a lo que Dios enseña. Y cuando vivimos la palabra de Dios, entonces podemos disfrutar de lo que la palabra misma te enseña, incluso de todas las promesas de Dios. Pero lamentablemente encontramos mucha gente dentro de las iglesias, estoy hablando en general, gente que no se dejan disciplinar, que viven una fantasía, viven una religión, viven una religión mental, se creen que con tan solamente asistir a la iglesia, pues ya eso es el requisito y ya estoy hecho. Pero no es así. Nosotros tenemos que ser disciplinados. Y tenemos que ser disciplinados en muchas áreas de nuestra vida. Y esa palabra disciplina para mucha gente es odiosa. Porque hay mucha gente que no le gusta ser disciplinado. Desde pequeño han hecho lo que les da la gana. Por eso es bien importante que nosotros disciplinemos a nuestros hijos, aunque algunas veces sea causa de tristeza para ellos, pero lo hacemos por el bien de ellos. Si usted tiene hijos y usted permite que sus hijos hagan lo que les dé la gana, pues usted lo que está criando es un delincuente, porque cuando se vaya desarrollando no va a recibir disciplina de nadie, porque nunca fue disciplinado. ¿Cuánto me entiende? Y a eso es que le llaman malcriado. La palabra lo dice, mal criado, lo criaron mal. ¿Sí o no? Por eso es que se le dice mal criado. Ese muchacho es un mal criado. Lo que están diciendo es que lo han criado mal. No lo han criado con disciplina. Todo muchachito, todo niño puede recibir disciplina. Pero está de los padres de disciplinarlo, de enseñarle. No, algunas veces. Y eso algunas veces yo hasta lo he discutido con mi esposa, porque las abuelas son que les gusta ceder, ¿sabes? Son, ¿cómo le llaman a eso? Consentidoras. Y uno tiene que tener cuidado, porque consentir mucho es malcriar. Uno tiene que aprender a darle disciplina a los niños, para cuando lleguen a joven y lleguen a viejo, sean personas disciplinadas que respeten las autoridades, porque si no te respeta a ti cuando eres chiquito, no vas a respetar a nadie cuando sea grande. Porque eso se comienza dentro de la casa. ¿Cuánto me entiende? Y en esas cosas, aún los padres tienen que aprender a ser disciplinados, a dejarse llevar por lo que la palabra dice, no por lo que dicen los psicólogos, sino por lo que dice Dios. Los psicólogos dicen, no le puedes pegar a tu hijo porque eso que sí, esto que sí, lo otro. Pero la palabra dice que una vara a tiempo es beneficio para el muchacho. Pero tú permitirle hacer lo que le da la gana, eso es terrible. Entonces, si el muchacho se desvía y te sale delincuente, después no diga, Dios, ¿por qué? No, yo no tengo la culpa, yo te lo di para que lo criara, tú lo criaste mal. Yo te di un libro de instrucciones, tú nunca lo leíste. Ni se lo aplicaste, hiciste, tú creíste en tu propia opinión. Tú creíste que eras más inteligente que yo y fuiste engañado por los malos sentimientos, que creíste que eso era amor, dejar que los niños hicieran lo que les dé la gana. Pues ahora, eso es lo que tú estás cosechando. ¿Cuánto me entiendes? Dios es un Dios de disciplina, y algunas veces la disciplina duele, cuando tú tienes que entrar en una cierta disciplina. Y yo se lo digo bien, no es fácil. La misma palabra dice que la disciplina algunas veces es tediosa, molestosa, pero da buenos frutos. El orar es una disciplina que no siempre uno está dispuesto para hacerlo. Usted puede estar conversando conmigo y a lo mejor no bosteza ni una sola vez. Póngase a orar para que usted algunas veces se pone como el león de la metro. Y le da sueño, y la mente se le va para allá, y se le va para acá. ¿Sí o no? Y está un ratito orando, y ya ratito tienes que buscar algo en que entretenerte, buscar la Biblia y ponerte a leer. ¿Por qué? Porque si no desarrollas disciplina, y no desarrollas hábitos, pues el cuerpo no te va, el cuerpo va a ir en contra tuya, los sentimientos van a ir en contra tuya. Pero hacer una disciplina de oración le molesta a la carne. No toda disciplina usted la recibe lo más bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las disciplinas que están aquí en la Escritura van en contra de tus sentidos. Y si tú eres gobernado por los sentidos, lo que la palabra le llama gobernado por la carne, te vas a rebelar. Porque es más fácil seguir la carne que obedecer una disciplina. Es más fácil dormir que leer. ¿Verdad que sí? Por eso es que mucha gente no lee la Biblia. Ni la estudia. Porque es más fácil ver televisión y entretenerte la carne que leer. Que llenarte de Dios. De tener comunión con Él. Es más fácil conversar. Tener una conversación por teléfono, por donde sea, o chatear por internet con alguien, que tú ponerte a orar a Dios y tener comunión con Él. ¿Es verdad o no es verdad? Pero para tener comunión con Él tienes que forjarte una disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Negarte a ti mismo, y aunque tu sentido te diga, ay, no pierdas el tiempo, ponte, entretiénete, ponte una peliculita ahí para que te entretengas, o cualquier cosita, o cualquier otro entretenimiento, pero no pases tiempo con Dios. Para ser indisciplinado es fácil, porque la carne es indisciplinada. Los instintos de nosotros carnales son indisciplinados siempre. Lo que le gusta es el deleite, la comodidad, la comida. Aún la comida tiene que ser, nosotros tenemos que ser disciplinados. Porque la Biblia habla de los glotones, habla de la gente que vive solamente para comer. Usted tiene que comer para vivir, no vivir para comer. Mucha gente que están obesos es por la falta de disciplina. y no pueden entrar ni tan siquiera en un plan de rebajar porque no tienen disciplina, porque casi todos los planes para rebajar demandan disciplina. No comas esto, no comas esto otro, haz ejercicio, haz esto, ¿sí o no? ¿Y por qué la gente empieza con ímpetu 2 días o 3 y después se raja? Porque son indisciplinables. Pero la persona que aprende a ser disciplinado y va por encima de su voluntad y va por encima de su sentimiento y hace lo correcto y se disciplina a hacer lo correcto, esa es la persona que llega lejos. Pero la persona que se deja llevar por los sentimientos, ay, me cansé, estoy hastiado ya, no, ya me cansé. Eso se le llama en el alcohol de por ahí, flojo. Gente floja, que empiezan una cosa y nunca la termina, son de doble ánimo. La palabra habla de la gente que es de doble ánimo. Para ser disciplinado hay que tener ánimo. Y no esforzarse. ¿Sabes lo que quiere decir esforzarte? Cuando tú no tienes ganas de hacer. Hay gente que vive conforme a las ganas. ¿Vamos a hacer esto? No tengo ganas. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se levantan con mucha ganas de ir a trabajar? Dígame. ¿Hay alguno aquí que sea un fenómeno eso que se levanta con unas ganas? ¡Ay, qué bueno que amaneció! Voy a trabajar. No. ¿Tú tienes que qué? ¿Ir por encima de qué? De tus sentimientos. Tus sentimientos pueden ser, me voy a quedar en la casa. ¿Sí o no? Un domingo por la mañana. El que es indisciplinado dice, ¡ay, la cama está buena! Fíjate, ay, ay. Y se queda en la casa. Y no viene a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque una persona gobernada por la carne. Es una persona que es gobernada por los sentimientos. La persona madura en Cristo es una persona que tiene dominio propio. Y una persona que tiene dominio propio es una persona disciplinada, que se domina a sí mismo. La carne quiere hacer una cosa, pues dice no. El cuerpo te pide más comida, tú dices no, ya es suficiente, lo que te di es suficiente. Háblate a ti mismo. Con eso basta, con eso tú puedes vivir. Pero es que ese indisciplinado se sacia hasta jaltarse, como dicen por ahí, bien jaltado, y después está así, que después abostezando. Dame un Alka-Seltzer, está empachado. Esa es una persona indisciplinada. Yo siempre le he dicho a mi esposa, yo como para vivir, no vivo para comer. Si uno se deja llevar por todos los instintos de la carne, usted se convierte en un animal irracional. La diferencia que tenemos nosotros de los animales es que nosotros podemos razonar y tenemos voluntad para decir no. Los animales se dejan llevar por el instinto. Ellos hacen lo que el instinto. Eso es lo que sienten, eso hacen. Por eso la persona que actúa como animal allá afuera es una persona que se deja llevar de todo lo que aparezca. Si me gusta, lo hago. No importa las consecuencias, no se medita, no razona qué consecuencia puede traer sus actos, sino que me gustó, lo hice y ya. Salga el tiro por donde salga. Es una persona totalmente indisciplinada, llevado de toda corriente. Pero la persona disciplinada no es así. La persona disciplinada obedece, aunque sus sentimientos sean contrarios a lo que tiene que obedecer. Y Dios busca gente así. Se supone que seamos así. Cuando Él envió a sus discípulos, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a toda la gente y que guarden todo lo que yo les he enseñado. No tan solamente que hagan discípulos, y que guarden, que practiquen todo lo que yo les he enseñado. Entonces, yo estoy ahí en medio de ustedes para hacer todo lo que ellos quieran. Mientras yo estaba estudiando sobre esto, me di cuenta de que en realidad nosotros tenemos mucha gente que viven bien disciplinados. indisciplinado, quise decir, que no tienen ninguna clase de disciplina en cuanto al servicio a Dios. ¿Ok? Dice, vamos a leerlo nuevamente, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. La persona que no se deja disciplinar, que no coge consejo, que no coge instrucciones, esa persona está despreciando su intelecto, está despreciando su alma. Esa persona no va a aprender. Eso es lo que la palabra le llama, gente que se convierten en necios. El necio no coge consejo. Porque se cree, muchos necios creen que se lo saben todo, que nadie le puede enseñar. La persona humilde es aquella que dice, esa es la verdad y me voy a someter a ella. Para Dios, humilde no es un estado, como mucha gente allá afuera, que cree que una persona humilde es un estado de pobreza. No, para Dios, un humilde no es un estado de pobreza ni de escasez. Una persona humilde es una persona obediente a Él. Amén. Pobreza no es humildad, es pobreza. Pues nosotros algunas veces, como usamos ciertas palabras para ciertas cosas, cuando la leemos en la Escritura le damos una connotación diferente, pero. Y cuando oímos la palabra humildad, pues que está hablando de una persona que es así, que no sabe ni mirar de frente. Él es más humilde, él no habla. Él es tímido. Él es humilde, no habla. Él vive bien provecito, no tiene nada. Eso para nosotros es un humilde, pero para Dios, una persona humilde es una persona que dice, heme aquí, aquí estoy para ti. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Amén? Ese es un acto de humildad ante Dios. Ahora, un acto de altivez y de orgullo y de rebeldía es, Dios dice una cosa y usted hace lo que le da la gana. Dios da un consejo y tú vienes y pasas por encima de ese consejo. Dios dice así, la Biblia dice así. Como cuántas veces yo no he hablado a las personas. Y por ejemplo, en cuestión de matrimonios y todo eso, que yo le hemos enseñado un sinnúmero de veces, no hagas yugo desigual y la gente lo hace. Y tú dices, pero mira lo que dice la Escritura. Me gusta,
como me gusta.
La Biblia te dice, no hagas yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Hello? Casi siempre me vienen con lo mismo. No, yo convierto a la persona. Es que tú no puedes convertir a nadie. De 100, 2 o 3. Porque cuando nosotros hacemos las cosas en violación a lo que Dios enseña, siempre hay consecuencias. Aunque nos arrepintamos. ¿Sí o no? Usted lee en la Escritura, no forniques, y tú vas y fornicas, embarazas una, si es hombre, embaraza una mujer, o una mujer embaraza, no, la mujer embaraza al hombre. O que eres embarazada, puede pedir perdón, Dios la perdona, pero la consecuencia sigue hacia adelante. El bebé no desaparece, ¿verdad que no? El bebé hay que mantenerlo, el bebé hay que educarlo. Eso la mayoría de la gente que se mete en esos bochinches no lo tiene en mente. Los que están solamente viendo es el placer momentáneo sin importar las consecuencias que pueden durar toda la vida. ¿Sí o no? cuando están en el guiso, en el chacachaca, ¿ustedes saben lo que es chacachaca? ¿Verdad? Si no saben lo que es, pregúntale a Nancy. Ellos no están pensando que puede venir un hijo, y ese hijo hay que educarlo, ese hijo hay que mantenerlo, ese hijo hay que darle escuela, ese hijo hay que... A ellos no les importa. Por eso en muchas ocasiones cuando nacen, mira, hacen así y dejan a la mujer cargando con el bulto, ¿verdad que sí? Porque cuando la gente no hace las cosas correctamente y no se deja educar y no se deja disciplinar, siempre va a tener consecuencias. Y eso le puede pasar a una persona que no le sirva a Cristo y aún a los que le sirven a Cristo. Si tú sirviéndole, diciendo que le estás sirviendo a Cristo, hace las cosas mal hechas, vas a tener malas consecuencias. Porque para eso tienes un libro de instrucciones. ¿Sí o no? Es bien importante nosotros entrar por la disciplina de Dios. Cada vez que usted encuentra en la Escritura algo que Dios te dice que hagas y lo haces, te está siendo disciplinado por Él. Te está siendo un verdadero discípulo porque estás escuchando la palabra y la estás poniendo en práctica. Pero tenemos mucha gente que son cristianos de nombre, pero no son discípulos de Cristo. Amén. Viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana. Tenemos gente dentro de las iglesias que odian, pelean, guardan rencilla, tienen raíces de amargura. Y dicen, ¿por qué las cosas no me salen bien? Porque estás violando la palabra de Dios, no te estás dejando discipular de Dios. Dios te dice que te despojes de todas esas cosas, de que ames a tu enemigo, de que andes en el amor de Dios, que no le guardes rencor a nadie, por más que te hayan hecho, que no le guardes, que perdones. Tú sabes que uno de los cáncer, oh, es la palabra que estoy usando, uno de los cáncer más grandes que hay dentro de la iglesia, en personas, es la falta de perdón. Que no le hace daño a nadie, solamente al que no quiere perdonar. Yo puedo tener una riña con cualquier persona y le puedo guardar el rencor que sea y la falta de perdón que sea, y esa persona está totalmente libre, y el que me estoy condenando, el que me estoy fastidiando, soy yo. Y si eres cristiano, la palabra dice bien claro que si tú no aprendes a perdonar, tampoco serás perdonada a tus ofensas. El perdón de Dios en ese sentido está condicionado a que tú perdones a otro. ¿Amén? Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, eso va en contra de nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos lo que dicen es pelea, odia, desea mal. Deseale lo malo. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Y cuando nosotros entramos a obedecer la palabra de Dios, estamos siendo discipulados. Estamos aprendiendo del Maestro y, por ende, las promesas que Dios ha prometido que manifestar en nosotros se hacen reales porque estamos viviendo en la obediencia. Amén. Una de las cosas que trajo tanta maldición a toda la humanidad fue la desobediencia. Ese es el pecado que muchos cristianos cometen. Todo lo que ha pasado en todo el mundo, en la historia del ser humano, todo lo malo que ha pasado y lo que abrió la puerta para todo eso fue una desobediencia. Adán desobedeció, abrió la puerta a Satanás para que reinara sobre la raza humana. Gracias a Dios que por la obediencia de otro, llamado Jesucristo, nosotros por la fe en Él, fuimos librados de esas tinieblas, donde el primer Adán metió a la raza humana. Pero tenemos que ser discipulados por Dios, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos muchos cristianos que no tienen las mentes renovadas. Son cristianos, pero piensan como el mundo. Hablan como el mundo. tienen sentimientos conforme al mundo. No han sido renovados en su mente. Y uno de los procesos del cristianismo es la renovación de nuestro entendimiento, de cómo entendemos las cosas, de cómo vemos las cosas. Nosotros tenemos que ser renovados, pensar como Dios piensa, no como el mundo piensa, no como el noticiero te lo muestra, no como te lo dice las filosofías del mundo, sino como Dios piensa. Cuando tú pienses como Dios piensa, vivirás lo que Dios quiere para ti. Así de fácil. Dice, verso 33, ¿estamos ahí? No lo hemos leído completo. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene que entendimiento. Es de inteligente oír consejo, especialmente el consejo de Dios. La persona que obedece a Dios es inteligente. El que desobedece a Dios no es inteligente. Él se cree inteligente. Hay personas que dicen, que, como dice la Escritura, hay gente que cree en su propia opinión. Que ellos creen en su propia opinión. Pero la palabra te enseña, no confíes en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Quiere decir, más el que escucha la corrección y se deja corregir, es una persona inteligente. Cuando usted se deja corregir por Dios en su palabra, cuando usted lee la palabra y se deja corregir, eso que está diciendo aquí yo lo estoy haciendo mal, yo voy a cambiar. Y eso es de persona inteligente. Pero tú ponerte a discutir con lo que la palabra enseña, pues, tú te haces más sabio que Dios. Quieres hacerte más sabio en tu propia opinión que lo que Dios enseña. Oye, una de las cosas que yo he aprendido, cuando Dios prohíbe algo es porque es por el bien de nosotros. Los niños, casi todos, no entienden eso así tan rápido. Por eso cuando tú los tratas de disciplinar, ellos te tratan de traer un argumento de por qué no debes decirle eso que le estás diciendo, ¿sí o no? Yo algunas veces estoy con mi nieto y yo le digo, mira, él tiene un iPad. Y yo le digo, no, ese iPad no lo saques para la calle. Pero va a haber que decir, no lo saques para la calle. Porque cualquiera que anda por ahí sabe que eso cuesta dinero y te lo arrebata de la mano y sigue corriendo y te quedas tú llorando. Pero ellos no pueden entender que eso puede suceder. Entonces, pues lamentablemente tienen que aprender por experiencia. Y eso nos pasa a nosotros. Dios nos dice, no hagas esto. Entonces aprendemos, pero cuando pasamos por la experiencia, que Dios trató de evitarla. Cuando Dios creó al hombre, lo creó solamente con el conocimiento del bien. Satanás vino y le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué fue lo que adquirió Adán como conocimiento? El mal, porque ya el bien lo sabía. Y Satanás lo logró engañar. Le dijo, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Dios lo único que quería que conociera solamente el bien. Y eso nosotros hacemos algunas veces con los hijos. Tratamos de darle consejo y ellos hacen, porque se creen inteligentes. Y yo, no te preocupes, eso no me va a pasar. Eso no. Y entran en desobediencia. Y yo con mi nieto, cada rato, no puedes llevar eso para la escuela. Cualquier muchacho viene y sabe el valor de eso y te lo puede esconder, te lo puede robar. No me lo van a robar. Porque ellos no tienen la misma mentalidad de uno. O sea, ellos son inocentes en ese sentido. Pero esa inocencia, esa ignorancia los hace vulnerables. Nosotros tenemos la experiencia y sabemos el peligro que puede correr. Pero él no. Entonces, por eso es que la palabra dice que la necedad está ligada al niño y al joven. Para los jóvenes tú le aconsejas algo y ellos se creen más listos que uno. Ay, mamá, es que tú no sabes. Ay, papá, es que tú no sabes. No, no, yo sé. Yo me sé cuidar. Yo esto. Nosotros ya pasamos por eso. Nosotros sabemos los peligros. Pero ellos quieren ser más sabios que uno. Más prudente de tener que uno. Y cuando tú vienes a ver. Y es lamentable no tenerle que decir, te lo dije. Ay, perdóname, si me estás... Te voy a perdonar, pero te fastidiaste. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Ah? ¿Tú no me entiendes? Y así es. Y entonces, algunas veces tiran una criatura al mundo sin padre, sin tener la capacidad de poder echarlo para adelante, porque la misma madre no tiene ni la capacidad. Y esos errores se cometen todos los días. Por falta de conocimiento, el pueblo es que destruido. ¿Por qué? Porque no cogen consejo. Dice, verso 33, estamos ahí en Proverbios. Proverbios 15, 33, dice, el temor de Jehová es, ¿qué? Enseñanza, ¿y qué más? Y sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Y a la honra precede, ¿qué? La humildad. Y lamentablemente, las personas tienden a menospreciar la sabiduría, la inteligencia, porque se creen sabios en su propia opinión. Aquellas personas que llegan lejos en la vida son aquellas personas que aprenden a recibir consejo. Gente que aprende a recibir disciplina. Por eso es que cuando las personas entran al ejército, el ejército no los recibe y al otro día están en frente de batalla. ¿Verdad que no? Lo primero que hace el ejército es romperte todos los malos hábitos que aprendiste en tu casa. Lo primero que te hace es que te coge la voluntad y te la destrozan. Y es para beneficio tuyo. Porque de lo contrario es como tirarte al matadero para que te maten. Pues si no aprendes a ser disciplinado, te van a matar. Si no aprendes a recibir órdenes, te van a matar. Si no aprendes a recibir direcciones, te van a matar. Como dicen por ahí, a la soltar. Te van a matar. Y tú llegas al ejército acostumbrado a que tu abuela te lleve el cuí. ¿Ah? Y un montón de cosas malas que aprendes en tu casa, a no esforzarte, a no recoger la cama, a tener los zapatos tirados, las medias por acá y todas esas cuestiones. ¿Sí? A dejar las medias en el sofá. Anda. Y cuando ahí te dicen, no, tienes que hacer la cama y que te quede bien hecha. Te lo prueban a ver si está bien hecho. Las botas tienen que estar brillantes. Ay, pero yo nunca aprendí a... Ah, pues aquí vas a aprender a limpiar zapatos. Y yo antes me levantaba a tal hora. No, aquí te tienes que levantar a las 4 de la mañana y no a desayunar. A hacer ejercicio. Y cuando tú vienes a ver, te han roto todos los malos hábitos que aprendiste en tu casa. Por eso es que la mayoría de la gente que va al ejército viene totalmente distinto, aunque no vaya a la guerra. Viene totalmente distinto. ¿Por qué? Porque allí a la fuerza le hicieron ser disciplinado. Aunque después cuando venga aquí pueda perder la costumbre al tiempo, pero allí aprendieron a disciplinarse. Allí no es cuestión de que ahora no puedo, capitán, tengo sueño todavía, no es 5 minutitos, que nosotros pedimos siempre 5, 10 minutitos más. No, allí no hay 10 minutitos más, porque te levantas haciéndote ruido, que te levantas. ¿Pero por qué te lo hacen? ¿Por fastidiarte? No, el capitán pasó por eso también. El sargento pasó por eso también. Pero ellos dicen, para que yo te pueda ser un buen soldado y que te hagas un verdadero hombre, te tengo que disciplinar. Y en la vida es así. Para tú ser un buen hombre de provecho, un verdadero hombre o una verdadera mujer, tienes que aprender a ser disciplinado. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente viene dañada de la casa. Y lo que no disciplinemos ahora lo vamos a sufrir en el mañana. Eso es una ley. Lo vas a sufrir en el mañana. Porque lo peor del mundo es que alguien, como dice la canción aquella que decía, palo que nace doblado, jamás su cuerpo endereza. Eso lo decían los jíbaros, pero los jíbaros tenían razón. Ellos lo explicaban de esa manera, para lo que nace doblado jamás su cuerpo endereza. Pues así, cuando un niño nace doblado y se le consiente, es cuando llega a adolescente, cuando se convierte en un rebelde sin causa. Nunca aprendió a tener disciplina. Y va a rechazar la disciplina, va a rechazar en el trabajo la disciplina, en la escuela la disciplina. ¿Y dónde lo aprendió? Su hogar. Por eso la disciplina, aunque al principio moleste y sea como media fastidiosa, pero después da buenos frutos. ¿Cuántos de ustedes no han pensado si yo hubiese tenido alguien que me aconsejara? Si hubiese tenido alguien que me disciplinara cuando era niño y que me disciplinara bien. Cuando estoy hablando de disciplinar, no es que me castigue, sino que me disciplinara bien, que me diera buenos consejos, que me ayudara. Muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio. Aprendimos a cantar. Y algunos todavía están aprendiendo, igual que yo todavía estoy aprendiendo. Pero en muchas ocasiones yo me he puesto a pensar. Y yo, si yo hubiese nacido en un hogar estable, en un hogar funcional donde mi padre y mi madre hubiesen sido personas que me hubiesen disciplinado y ayudado, yo no hubiese pasado por tantas cosas que pasé. Pero las pasé porque no tuve quien me disciplinara. Pero ahora cuando vengo a Cristo me encuentro de que tengo que ser disciplinado por Dios y tengo que aprender de Dios y tengo que aprender su palabra y ajustarla si quiero vivir una mejor calidad de vida y vivir como debo vivir aquí, como es digno del Señor. Pero si estoy en el Señor y me pongo rebelde en contra de lo que Dios enseña, entonces me voy a buscar un problema. Porque entonces no puedo vivir como Dios desea que yo viva. Entonces tengo un enemigo que me está acechando, que está deseoso de destruirme. ¿Sí o no? Se me acabó el tiempo. ¿Cuántos han aprendido algo hasta ahora? Pues, déjame ver una cosa. Déjame leer una escritura más y con esta terminamos. Búsquese en Juan capítulo 8, verso 31. Una de las cosas que Dios demanda de nosotros es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Una de las cosas que Dios demanda es que Él sea primero en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que le cité? 8:31. Ok. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, oiga esto, si vosotros permanecéis en mi palabra, eso quiere decir, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, así lo dice otra versión, si vosotros permaneciereis fieles a mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos. Pregunto, ¿y si no permanezco en sus enseñanzas? Pues no soy discípulo. Cualquiera dice soy cristiano porque viene a la iglesia. Cualquiera dice soy cristiano porque tengo muchos años. ¿Sabe que hay mucha gente que cuando pasan años en la iglesia dejan de ser discípulos? Y algunas veces se convierten en rebeldes porque creen que ya lo saben todo. Y siempre tenemos que ser discípulos. Siempre tenemos que tener la mente abierta para aprender de parte de Dios, para obedecerle. Todos los días estamos aprendiendo. Esto es como la medicina, que ningún doctor puede decir ya llegué hasta el fin, hasta lo último. No, cada día ellos tienen que estar siguiendo, estudiando, porque la medicina sigue evolucionando y ellos tienen que aprender cuál medicina viene nueva, cuál tratamiento apareció nuevo, qué invento hicieron para tal cosa. Nunca pueden decir, sentarse y decir, ya yo lo sé todo. ¿Sí o no? Dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tú sabes que para tú saber y llegar a saber la verdad, tienes que hacerte discípulo. Y la palabra de Dios es disciplina. Este es un libro de instrucciones para disciplinarnos. Aquí te enseña cómo vivir la vida. Aquí te enseña qué hacer y qué no hacer para beneficio de tu vida, para tú poder bendecir a los demás, para ser bendecido tú. Aquí te enseña cómo hacerlo. Cuando tú le das la espalda a esto, yo no sé cómo hay personas que incluso dicen ser cristianos y no tienen Biblia. Esos son religiosos, no es que eres cristiano, tú eres un religioso, tú tienes pajaritos en la cabeza. Tú no puedes separar a Dios de esto. Aquí es donde están sus instrucciones, como tú vas a decir que eres cristiano y nunca, déjame ver cuál es la voluntad. La voluntad de Dios no te va a venir por vía fax, ni un email, ni por Facebook. Te va a venir por aquí. Hello. Aquí es que está la verdad de Dios. Aquí está el consejo de Dios. Yo siempre le he dicho a todos, especialmente si usted es una persona que tiene poco tiempo en el Señor, el libro de Proverbios es un libro de consejería para tu diario vivir. Usted lee eso, usted enriquece su intelecto, usted enriquece su conocimiento. Y cuando usted tiene conocimiento y lo pone en práctica, usted vive mejor calidad de vida. La bendición de Dios fluye más fácil en usted. Dice que cuando vive su palabra, eres verdaderamente su discípulo, entonces conoces la verdad, y la verdad conocida no es la verdad la que te hace libre, es la verdad conocida. Y cuando hablas de verdad conocida, es una verdad revelada en tu corazón que tú la practicas. Eso causa en ti libertad. Cuando tú desconoces la palabra de Dios en muchas áreas, tú puedes ser, si tú la desconoces, tú puedes ser esclavo. Estando en la iglesia, puedes tener una mentalidad de esclavo. Pero cuando conoces tu libertad en Cristo, lo que tú posees en Cristo, el poder y la autoridad y la libertad que tú tienes porque Cristo la compró para ti, eso causa libertad en tu vida porque la conoces. ¿Sabes cuántos, como yo estuve enseñando hace poco, ¿sabes cuántos cristianos están sentados en la iglesia? Viven condenados. Están en la iglesia, aceptaron a Jesucristo, pero viven condenados por su pasado, porque no han aprendido que Dios los perdonó. Lo aceptan, pero no es una revelación en su vida. Una verdad puede ser aceptada, pero hasta que no sea revelada en tu corazón, no es tu verdad. Yo puedo predicar una verdad, pero hasta que eso no se mete en lo profundo de tu corazón, no es tuya. Es mía, porque yo la tengo, la he meditado, la he concebido dentro de mi espíritu. Y tú la oyes y tú me la puedes aceptar. Sí, sí, es verdad lo que usted dice. Pero hasta que esa verdad no esté en el interior de tu ser, no es tu verdad. Pero cuando esté en el interior de tu ser, es que ya es conocida por ti. Y cuando es conocida por ti, trae libertad. Amén. Porque en el intelecto nosotros creemos muchas cosas que no las creemos en el corazón. ¿Sí? Por eso es que hay personas que dicen, hasta tú le mencionas que estás en el cristianismo y te dicen, ay, es bueno, sigue ahí, ay, qué chévere. Y tú le dices, ¿quieres acompañarme el domingo a la iglesia? Ah, no. Te aceptan una verdad, pero no está revelada en su corazón. Y las verdades tienen que estar reveladas en nuestro corazón. Y para eso tenemos que ser disciplinados. En otras palabras, tenemos que ser enseñados. Y esa enseñanza que recibimos de parte de Dios tiene que ser practicada para que entonces dé el fruto que Dios quiere que dé en nuestras vidas. Amén. Terminamos. Be blessed and be happy.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.